Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
No pasarán. Ecologista uruguaya alerta sobre avances de agronegocios y acaparamiento de tierras en el mundo. Las políticas de nuestros gobiernos no trataron de enfrentar realmente las causas estructurales de la crisis alimentaria, sino que por el contrario alentaron lo que genera más problemas aún, que es el avance de los agronegocios y del acaparamiento de tierras, denunció la ecologista Karin Nansen, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Amigos de la Tierra Internacional. Hoy el sistema alimentario está cada vez más controlado por unas pocas empresas. Controlan desde las semillas hasta lo que se vende en los supermercados, en las tiendas, o sea, hasta lo que llega a nuestras mesas, manifestó Nansen. Incluso ahora, esas mismas empresas pasan a controlar la tierra. Entonces, son ellas las que definen qué se produce, cómo y de qué forma se distribuye lo que se produce. Y son esas empresas también las que definen los precios de los alimentos, acotó. La activista, que es coordinadora de redes Amigos de la Tierra Uruguay, realizó una presentación denominada Expansión de los agronegocios y acaparamiento de tierras en la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, realizada en la capital salvadoreña, San Salvador, el 5 y 6 de noviembre de 2012. La actividad fue organizada por Amigos de la Tierra Internacional a través de la Organización Nacional CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador.
Buenos días. Nuevamente, quizás ya están un poquito cansados y cansadas de escuchar hablar, pero vamos a tratar de poder compartir con ustedes algunas ideas que surgen de nuestro trabajo, ¿no es cierto?, a diario, cotidiano, también en nuestras comunidades, en nuestros países. Yo voy a hablar entonces un poco sobre el tema de la expansión de los agronegocios y el acaparamiento de tierras. En el año 2007 y 2008, el mundo se vio sacudido por una profunda crisis alimentaria, ¿no? La gente salía a las calles a protestar porque no podía acceder a los alimentos, porque los precios de los alimentos se habían disparado, habían subido muchísimo. Y ese incremento del precio de los alimentos en el 2007-2008 llevó a que 100 millones de personas más en el mundo pasaran a tener hambre. Entonces, en realidad, creció el número de gente que tiene hambre en el mundo. Pasamos a tener casi 1.000 millones de personas con hambre. Y si bien los gobiernos se habían comprometido en el año 2006, todos los gobiernos del mundo se habían comprometido a implementar nuevas políticas para reducir el número de hambrientos, porque reconocían que era un problema, no solo no se logró reducir el número de gente con hambre, sino que aumentó la cantidad de gente cuyas necesidades alimenticias no son cubiertas. Y esto se debe a que las políticas de nuestros gobiernos no trataron de enfrentar realmente las causas estructurales de esa crisis, sino que por el contrario, alentaron lo que genera más problemas aún, que es el avance de los agronegocios y el avance del acaparamiento de tierras. A pesar de que la producción agrícola ha aumentado en estos años, los pobres del mundo no pueden acceder a los alimentos. De hecho, en el año 2007, según los compañeros de Grain, una producción récord en cuanto a toneladas de granos. Se produjeron 2.300 millones de toneladas de cereales en el 2007. Pero el problema es que esos granos, esos cereales, no llegan a la gente como alimento, porque es tan solo menos de la mitad de los granos que se producen en el mundo son utilizados para alimento de las personas. El resto es utilizado para alimentar animales y para la producción de agrocombustibles. Entonces, aumenta la producción agrícola, pero no quiere decir que la gente pueda alimentarse más y mejor. Y esto lo que muestra es que nos han mentido, porque nos han dicho durante años, primero con la Revolución Verde, luego con los transgénicos, nos han dicho que si aumentamos la producción vamos a poder resolver el problema del hambre. Nos han dicho que el problema era que las unidades campesinas, las fincas campesinas, no producían lo suficiente, que eran muy ineficientes y que por eso era que no se podía alimentar a la gente. Pero la realidad es que con este modelo productivista que le llaman, ¿no?, de producir más y más, con muchos insumos, ¿no?, en realidad lo que ha pasado es que aumentó la producción, pero eso no llega a la gente. Además, lo que ha pasado es que como consecuencia de las políticas neoliberales que se han impuesto en nuestros países, ¿no?, tenemos ya varias décadas de políticas neoliberales impuestas en nuestros países, que hicieron que los países del tercer mundo que producían alimentos suficientes para alimentar a su población, dejaron de hacerlo porque se vieron obligados a pasar a producir sobre todo cultivos de exportación, ¿no? Nos dijeron que nos teníamos que especializar en unos pocos cultivos, aquellos en los que podíamos competir mejor en el mercado internacional, y que eso era nuestra salvación, especializarnos en unos pocos cultivos y dejar de producir toda esa cantidad de alimentos que se producen en las fincas campesinas, porque total los alimentos se podían comprar en el mercado internacional. Pero la realidad es que esos, en nuestros países, que se volvieron muy dependientes de los alimentos, en la medida que aumenta el precio de los alimentos, ya no lo pueden comprar, ya no los podemos comprar. Y eso dice un compañero experto en estos temas, que el costo que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, los países pobres por la importación de los alimentos en el año 2008 fue 4 veces mayor que lo que habían pagado en el año 2000. O sea, los países pobres pagaron 4 veces más para importar alimentos que lo que habían pagado en el año 2000. Un claro ejemplo de esto es México, ¿no es cierto?, donde los compañeros y compañeras han sufrido muchísimo por los precios del aumento del maíz, ¿no es cierto?, y de las tortillas. ¿Y eso por qué? Porque México dejó de ser autosuficiente en la producción de maíz. Pero también Haití, ¿no es cierto?, era un país que se autoabastecía con el arroz y por las políticas neoliberales que se le impuso el FMI, y al entrar arroz subsidiado a Estados Unidos, perdió la producción de arroz y se volvió totalmente dependiente de las importaciones. Y hoy el sistema alimentario está cada vez más controlado por unas pocas empresas. Unas pocas empresas controlan desde las semillas, ¿no es cierto?, hasta lo que se vende en los supermercados, hasta lo que se vende en todas las tiendas, o sea, hasta lo que llega a nuestras mesas. Entonces son ellas, y incluso ahora esas mismas empresas pasan a controlar la tierra. Entonces son ellas las que definen qué se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Y son esas empresas también las que definen los precios de los alimentos. Los precios de muchos alimentos ya no se definen en nuestros países, sino que se definen en la bolsa de Chicago, por ejemplo. Y esas mismas empresas, a quienes no le importa producir alimentos, lo que le importa es hacer negocios, porque esa es su finalidad, y por lo tanto para ellas la producción agrícola es una mercancía más para ser vendida en el mercado, no importa su valor nutritivo, su valor cultural, son productos primarios que venden en el mercado, le llaman commodities. Esas mismas empresas son las que se beneficiaron con la crisis alimentaria. Y esto es lo más terrible. En plena crisis alimentaria, las ganancias de las empresas aumentaron. Empresas como Monsanto, en el 2007 Monsanto, sus ganancias aumentaron un 44%. Y así podemos dar otros ejemplos de todas las empresas, Cargill, ADM, ¿no?, incluso las empresas de los supermercados como Casino, Unilever, todas esas empresas tuvieron ganancias récord en plena crisis alimentaria. Y hoy entonces asistimos a esto que se llama el avance de los agronegocios, ¿no?, que como decía, nos vendieron la idea de que nuestros sistemas de campesinos, indígenas de las comunidades negras, eran absolutamente ineficientes y que para resolver el problema del hambre teníamos que volvernos más eficientes y ser más productivistas. Y con ello llegó el agronegocio. Que finalmente, ¿qué es el agronegocio? El agronegocio es una forma de producción, un modelo de producción, un sistema de producción. ¿Qué es exactamente lo que dice su nombre? Hacer negocios a partir de la agricultura. O sea, no es producir alimento, si bien en la medida que los alimentos generen dinero también produce alimentos, pero su finalidad no es alimentar a la gente, sino que su finalidad es lucrar. Incluso lucrar con las crisis. Si los precios de los alimentos suben, mucho mejor para el agronegocio. El agronegocio se especializa mucho en los cultivos de exportación, ¿no es cierto? Entonces avanzan estos monocultivos, estas grandes plantaciones, que en el caso de mi país, por ejemplo, predomina el cultivo de la soya, que hoy pasó de ocupar 8.000 hectáreas en el año 1998 para ocupar hoy 1.000.000 de hectáreas. Entonces avanzan estos grandes monocultivos que por supuesto destruyen nuestros suelos, nuestra biodiversidad, imponen todo un paisaje homogéneo, ¿no es cierto?, en nuestros territorios. Y llegan también, en la medida que el agronegocio desplaza, ¿no es cierto?, a las comunidades son molestas, a no ser que se conviertan en trabajadores de esos agronegocios. El agronegocio no solo compra tierra, se adueña de la tierra y del sistema de producción, sino que también establece contratos, como muchas veces con los campesinos, ¿no es cierto?, para que produzcan para ellos. Pero sin dudas, lo que termina desplazando es la producción campesina. Y por otro lado, el agronegocio lo que implica es el ingreso en nuestros territorios, en nuestros campos, el ingreso de unos agentes económicos nuevos. En el caso de Uruguay se les llaman los pules de siembra. ¿Qué hacen esos agentes económicos de nuevo? Ya no es un productor. En realidad es un agente económico que maneja un montón de dinero que viene del sistema financiero internacional, viene de las grandes corporaciones, de los fondos de inversiones, mucho, mucho dinero que se inyecta en el campo, porque hoy en día el campo es visto como una de las mejores oportunidades para la acumulación de capital. Lo mismo que la naturaleza. Y los otros compañeros van a hablar más de eso, ¿no? La naturaleza toda hoy es muy apetecida en el nuevo proceso de acumulación de capital. El capital financiero, en la etapa esta de un capitalismo financiero, el capital financiero se apropia entonces de nuestros territorios y esos actores económicos pasan a tener una participación directa en la producción, lo que hasta ahora no ocurría mucho, sí ocurría con algunas conocidas empresas multinacionales, pero ahora eso como se va masificando. Y como decía, aunque los campesinos permanezcan en la tierra, en muchos casos es mediante agricultura de contrato, ¿no? Que le llaman, hacen un contrato con la empresa te dice qué producir, cómo producir, y se apropia de todo lo que vos producís. Y claro, las tecnologías que conlleva este avance del agronegocio y los monocultivos, sabemos los impactos que tienen. En el caso de mi país, por ejemplo, el incremento en el uso agrotóxico ha sido masivo con la introducción de la soja. Y nos engañaron, nos dijeron, ¿no es cierto?, que los transgénicos, en realidad, además de resolver el problema del hambre en el mundo, iban a resolver el problema del uso de agrotóxicos. Pues no. En el Uruguay se pasó de 1,5 millones de litros de glifosato que se importaban en el año 2000, pasamos a tener importaciones de 12 millones de litros de glifosato en el año 2010. Incluso creció más las importaciones de agrotóxicos que lo que creció la superficie agrícola. O sea, se usan más agrotóxicos por unidad, por hectárea, de superficie. Y claro, los agronegocios además necesitan, lógicamente, tierras. Y ahí es donde se produce el fenómeno que llamamos de acaparamiento de tierras. Y hoy más que nunca, nuestros territorios son vistos por los grandes poderes económicos como plataformas para la acumulación de capital. Nuestros territorios no son para las corporaciones lo que son para nosotros. Nuestros territorios son un recurso a explotar para posibilitar la acumulación de capital. Entonces son grandes extensiones de tierras que son compradas no solo ahora por los conocidos oligarcas de nuestros países, sino que muchas veces los oligarcas también, asociados con grandes empresas, pero aparecen estas nuevas empresas, estos nuevos fondos de inversiones, ¿no? Estos nuevos agentes financieros que toman grandes extensiones de tierra y que lo pueden hacer comprando la tierra o arrendándola. En el caso de Uruguay, en los últimos 10 años se vendieron 6 millones de hectáreas de tierra en un país de 18 millones de hectáreas y además se arrendaron 5 millones de hectáreas de tierra. Y por supuesto, en la medida que hay tanto apetito por hacerse de la tierra, el precio de la tierra lógicamente sube. En mi país subió 7 veces entre 2002 y 2010, 7 veces, se multiplicó por 7 el precio de la tierra. Pero claro, no son solo los agronegocios como la soya que se apoderan de la tierra, sino son claramente las plantaciones, ¿no? Las grandes monocultivos de árboles. Son también todos estos esquemas de compensación de carbono que aparecen como una supuesta solución frente al cambio climático, pero como bien sabemos no es una solución. Y también son muchas propuestas de conservación de la naturaleza, entre comillas, que se apropian de grandes superficies de tierra. Este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en el sur, lógicamente, en toda nuestra América Latina, pero también en África. Es terrible el proceso de acaparamiento de tierras y es algo que realmente tenemos que pensar cómo luchamos contra ello. A pesar de esta mala noticia, la buena noticia es que la crisis alimentaria no es mayor, porque siguen siendo los campesinos, campesinas, pueblos indígenas, comunidades negras, la producción familiar, los que producen los alimentos que consumimos los seres humanos. El 50%, según nuestros compañeros de ETC, el 50% de los alimentos que consumimos son producidos por estas pequeñas unidades de producción. Y mucho también es producido por los pastores transhumantes, por los recolectores. Entonces, la buena noticia es que la agricultura campesina sigue abasteciendo alimentos al mundo. Por eso es tan vital y fundamental defender la permanencia de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de la agricultura campesina, de los pueblos pescadores. Defender esa permanencia es lo que nos va a salvar. Y es por eso que el capital está tan desesperado por apropiarse de los territorios de estas comunidades. Porque el ámbito de resistencia es justamente esos territorios donde están ustedes. Y es por eso que nos tenemos que unir en esta lucha para defender cada pedacito de territorio en este mundo. Cada lucha por cada pedacito de territorio es una lucha por el futuro de la humanidad. Pero entonces es importante que seamos conscientes. Siguen nuestros pueblos alimentando al mundo. Estos negocios van por otro lado, pero pretenden apropiarse de nuestros territorios y tenemos que hacer todo lo posible, unirnos en una lucha solidaria a nivel internacional para pararlos. No pasarán.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm